El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie. Pero al mismo tiempo quiero recordarles que esta semana tenemos, si usted es miembro de nuestra iglesia, le queremos invitar a que participe usted en la votación de nuestro nuevo presupuesto. Nuestro presupuesto corre de octubre a septiembre y tenemos bendición. Ahora el próximo domingo es el último domingo de nuestro presupuesto y para la gloria de Dios hemos podido pasar el presupuesto, hemos podido cumplir con todas las cosas que tenemos que cumplir para extender el ministerio de Dios. Dios ha sido bueno y si lo hemos pasado es porque Dios ha sido bueno con usted y hemos podido cumplir con cada una de las cosas que el Señor nos ha regalado para llevar. Ahorita que usted veía ese video de Haití, déjeme recordarle algo. Hace unos años atrás construimos un lugar allí, construimos una escuela que también es una clínica, que también es una iglesia y que también tiene una cafetería para 400 niños y alrededor de todas esas cajas que nosotros enviamos, que son casi 3,000 cada año, hay un lugar donde nosotros hemos sembrado y cada día niños van, se educan, niños van, comen. Niños van y se atienden médicamente. Todo esto ha sido posible a través de sus ofrendas. O sea que vamos a aprobar nuestro presupuesto para el próximo año. Si usted quiere un presupuesto físico, en el escritorio principal puede pedir el presupuesto físico. Si no, revise su email, va a recibir un email con las instrucciones para que usted pueda votar. Persiguiendo la sensatez es el tema de nuestra serie, y el día de hoy vamos a hablar de un tema complicado, pero un tema importante, un tema que está de moda. Es el tema de la sexualidad. ¿Cómo está con su sexualidad y su identidad de género? El propósito de la serie es que nosotros podamos vivir, mirar todo el mundo acorde a la palabra del Señor. Se usa la palabra cosmovisión bíblica y es mirar el todo que nos rodea a través de los ojos de la palabra del Señor. Ese es el propósito de la serie. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué está pasando y qué nosotros debemos hacer como iglesia para que eso, para poder ver la sexualidad de la manera como Dios quiere que nosotros la veamos, para poder ver la identidad de género de la manera en que Dios quiere que nosotros le veamos? Para poder hablar de este tema, es importante mirarla de la manera en que el apóstol Pablo compartía la iglesia de Éfeso acerca de las diferentes situaciones y vientos de doctrina que estaban visitando la iglesia de Éfeso. Y ahí en Efesios capítulo 4, el Señor le dice cómo nosotros como iglesia debemos vivir. Le dice a la iglesia de Éfeso y nosotros podemos ir y tomar cómo nosotros debemos vivir para que nosotros no seamos como unos niños o como unas olas que se mueven acorde al viento, sino que podamos estar claramente estructurados en qué la palabra del Señor dice. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice lo siguiente: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es que tenemos que tener una estructura bíblica, necesitamos conocer la palabra para nosotros poder salir por esas puertas y tener claridad qué creer. No creemos lo que queremos, no creemos lo que cree el mundo, creemos lo que dice la palabra de Dios, amén. Eso es lo que creemos. Ahora, Efesios 4:15 nos dice cómo nosotros debemos enfrentar cada una de esas cosas. Dice: más bien, al vivir la vida con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
Más bien, al vivir la verdad con amor. Diga, verdad con amor. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y hay dos palabras claves: verdad y amor. Y el tema que vamos a hablar hoy necesita de la verdad, pero también necesita del amor. Necesita de la verdad y necesita del amor. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos. En junio del 2015 pasó algo terrible. Algo terrible para algunos. Otros lo celebraron con muchísima fuerza. ¿Qué fue lo que pasó en este momento? La Corte Suprema de Justicia de este país aprobó el matrimonio homosexual. ¿Usted por qué dice, y eso por qué es un problema? No es que sea un problema, es que va en contra de lo que Dios creó en la Escritura. Y el propósito del día de hoy es ver qué dice la palabra para saber yo cómo me comporto, para saber cuál es mi posición y para saber yo como iglesia de Cristo, cómo vivo en un mundo que está en caos. Mire lo que está pasando hoy. Hoy se habla de la sexualidad de género y se habla de que hay cantidad de géneros. Ya no se habla solamente del hombre y la mujer, ya se habla de diferentes géneros. Hay un artículo en el New York Times que dice que hay 5 sexos y me puse a leerlo y me pareció muy interesante porque hablaba de 5 sexos y hay una lista de con nombres exactos que hay una generación o degeneración entre el concepto hombre y mujer que va cambiando de concepto a través de diferentes posiciones de género para cada uno de ellos. En otras palabras, más sencillas, es que hoy en día no se habla del hombre y la mujer, sino que se habla de diferentes conceptos de género. Y el día de hoy vamos a ir a la palabra. Y lo importante de ir a la palabra es ir y crecer, ir y recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, para entrar en el tema de hoy, vamos a mirar con los ojos del Señor este concepto de identidad de género, de la sexualidad humana. Y vamos a mirar cómo podemos ir a la palabra y extraer verdades en amor para un mundo en caos. ¿Qué dice la palabra de la homosexualidad? La homosexualidad antes se manifestaba especialmente a través de los hombres. Muchos utilizaban la palabra homosexualidad solo para el concepto de hombres. Hoy en día el concepto es mucho más amplio y tiene el concepto y tiene el significado de homosexualidad. Tiene el significado de también mujeres con mujeres, hombres con hombres. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la homosexualidad? Desde el principio, Dios solo creó varón y hembra. Eso es lo que dice la palabra. Cuando tú vas a Génesis capítulo 1, 27, escucha lo que dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Está empezando en el capítulo 1 y el Señor ya está diciendo cómo los creó. Otra versión dice varón y hembra los creó. Ya está diciendo el Creador, el que inició todo, está diciendo: mire, esto fue lo que yo creé. Ahora en el capítulo 2, versículo 18, nos da un poquito más de claridad respecto al tema. Mire lo que dice: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y en el momento en que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, era porque el hombre estaba incompleto. La otra versión dice, voy a hacer una ayuda idónea. El concepto de la complementariedad, el concepto de voy a crear completamente la familia, el núcleo familiar. Y no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, no es bueno que el hombre esté solo. El Señor tenía 2 opciones: crear otro hombre para que hablaran de fútbol o de béisbol o de basquetbol, o podía crear algo que complementara lo que le faltaba al hombre. ¿Y qué hace? Dice, crea a la mujer. Ahora, Dos mujeres solas quedaban incompletas. Dos hombres solos quedaban incompletos. Entonces el Señor crea un hombre y crea una mujer. Ahora, mire lo que dice el versículo 22. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Me llamó muchísimo la atención cuando caminaba en el texto lo que dice la primera parte. El hombre siempre ha sabido reconocer la belleza, porque mire, el cual exclamó. Yo no sé si era que Adán ya se estaba sintiendo como solo y de pronto vio una yegua que pasó y dijo: no, esta no. De pronto vio algo diferente: no, esta no. Porque el concepto es, ponme el versículo nuevamente, porque es que me quiero quedar con la palabra exclamó. Dice: el cual exclamó. Y ese exclamó quiere decir, se emocionó tanto. Ese exclamó quiere decir: wow, esta sí es para mí. Este quiere decir, este sí es complemento para mi vida. Eso es lo que está diciendo allí. Y además, esto está pero hermoso, precioso, espectacular. Sinceramente, no puede ser más sino mandado por el Señor. Los hombres dicen amén. No les van a dar almuerzo hoy. Voy a repetir ese pedacito. Y cuando la vio, exclamó: ¡wow! ¡Wow! Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta es para mí. No, yo creí que iban a tumbar esto. ¿Ah? Adán les lleva ventaja. ¿Ah? Adán les lleva una ventaja impresionante. Porque el hombre sabe apreciar la belleza. Sabe apreciar la belleza. Y cuando la ve Adán, dice: Señor, te luciste. Exclamó, gritó. Yo creo que fue el grito de Tarzán ahí. ¡Uah! ¿Sí me entiendes? Ahora sí, hay una mujer para mí. Ahora, sigue el texto y dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Dice: dejará a su padre y dejará a su madre, y los dos se funden en un solo ser. ¿Quién? El hombre y la mujer. Ahora, ¿qué está pasando en estos tiempos? En estos tiempos estamos confundiendo el concepto del hogar que Dios formó. El hogar que Dios formó es un hogar heterosexual. Es el hogar que Dios formó. Ahora, ¿qué significa la palabra heterosexual? Se refiere a la relación que se produce entre individuos de sexo diferente, sexualmente atraídos por personas de sexo opuesto. Eso es heterosexual. Ahora, si hablamos del concepto heterosexual, tenemos que hablar del concepto homosexual. Y la homosexualidad es un término utilizado para referirse a relaciones sentimentales y físicas entre personas del mismo sexo. Ahora, cuando vamos a la escritura, encontramos que la formación del hogar, la formación de la familia, son familias heterosexuales, formada por hombre y mujer, formado por varón y varona, varón y hembra. Es lo que dice la palabra del Señor. Es interesante que tú empiezas a estudiar la escritura escrita hace miles de años atrás, y en el libro de Levíticos ya estás encontrando instrucciones de qué hacer y qué no hacer. En Levíticos capítulo 18, versículo 22, mire lo que te dice: no te acostarás con un hombre como quien se encuentra con una mujer. Eso es una abominación. Está diciendo: no te acostarás con un hombre como que te acuestas con una mujer. Eso es abominación, eso es rechazo, eso no bendice, eso no es mi plan, así no funciona, eso está fuera de la voluntad mía, si no yo lo hubiera creado así. Y la palabra del Señor lo deja claro desde ese momento. Ahora, estamos viviendo en un mundo confuso, Nuestros chicos están confusos. Toda la nueva generación en el día de hoy lo está aceptando. Y lo está aceptando de una manera en lo cual uno dice: ¿y ahora qué hago para enfrentar esta situación? ¿Qué realmente soy? ¿Soy esto o soy lo otro? ¿Qué está pasando? Entonces, creo que necesita ayuda al amigo. Si alguien puede ayudar al amigo, por favor, que está aquí. Gracias. Entonces hay tanta gente en situación difícil, en concepto complicado. Hay tanta gente el día de hoy en situación en los cuales no sabe realmente cuál es su posición. Ahora, ¿por qué? Porque han sido afectados por el medio en que está alrededor. Podríamos pasar todos los minutos que están por delante y nosotros podríamos estar hablando de la verdad. Esta es la verdad. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó la familia y el núcleo de la familia desde el concepto de una pareja heterosexual. Es la verdad. Y yo sé que para algunos es doloroso, pero es la verdad. Y yo, como pastor y como invitado del Señor a enseñar la Escritura, tengo que ser responsable con cada uno de ustedes y tengo que traer la palabra que dice la Escritura. Por eso estamos en este lugar. Ahora, también quiero hablar de algunas cosas que posiblemente no hemos hecho bien. Hay un segundo elemento: la homosexualidad no es un pecado más grande que otros. Mucho cuidado con eso. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque como iglesia no nos hemos comportado de la mejor manera. Las personas que han tenido diferentes luchas con su homosexualidad, muchas veces las hemos rechazado, muchas veces no hemos querido hablar con ellas, muchas veces hablamos de ellas, pero no bendecimos sus vidas. Y nos comportamos de una manera en la cual no nos debemos comportar, porque creemos que es un pecado peor que todos los pecados. El apóstol Pablo nos lo explica de esta manera en 1 Corintios 6 al 10. Y escuche lo que dice 1 Corintios 6 al 10. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, dice: ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañan a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden cultos a ídolos, o cometen adulterios, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, dice, estos no entrarán al reino de los cielos. Pero no ha terminado la lista. Escuche lo que dice el versículo 10: o son ladrones, o son avaros, o son borrachos, insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Cuando lo pone aquí, está poniendo el pecado de la homosexualidad igual que los otros pecados que acaba de nombrar, que nos quitan completamente la oportunidad de poder llegar al reino de los cielos. Y nosotros como iglesia, o muchas personas, hemos querido separar completamente ese pecado, no lo hemos tratado, y eso posiblemente ha llevado a que no manejemos bien la situación. Ahora, 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo está diciendo: hey, primero acuérdese que usted es un pecador. Usted fue llamado a ser testigo, usted no fue llamado a ser juez. Usted tiene que reconocer de que los que estamos aquí somos pecadores redimidos, pero todavía pecamos. Y mire lo que dice 1 Timoteo 1:15: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Si el apóstol Pablo dice que él es el peor de todos, ¿cómo eran nosotros? Entonces, ¿cuál es el punto? Reconozcamos que somos pecadores. El Señor no nos llamó a ser juez, lo decía ahora. Él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No me dijo, me seréis fiscal. El fiscal acusa. Él dijo, sean testigos. ¿Qué hace un testigo? Un testigo cuenta qué pasó en el accidente. Venga, usted me sirve de testigo porque yo no me pasé el pare. Entonces usted va y se para en la corte y dice, el Señor no se paró el pare, no se pasó el pare, yo estaba ahí. Eso hace un testigo. ¿Qué hace un testigo de Cristo? Un testigo de Cristo cuenta, el Señor un día me abrazó con su amor y yo sentí, lo recibí, cambió mi ansiedad por paz, cambió mi borrachera por gozo y alegría, cambió mi hogar que estaba destruido por algo extraordinario. Eso es un testigo, cuenta algo que ha vivido. Y uno de los problemas es que hemos sido juez y el juez nos ha llevado, el ser juez nos ha llevado a separar a las personas que están a nuestro alrededor. Voy a decir una frase que dijo el pastor G.D. Greens y es una frase fuerte. Y yo quiero que usted la ponga atención porque si no, usted se puede ir con un concepto equivocado. Estamos equivocados si asumimos que es difícil para las personas del LGBT llegar al cielo. Estamos equivocados. Déjeme decirlo aún más claro. La homosexualidad no te envía al infierno. Pero quédese quietico, no se me vaya a ir ninguno porque ahí. La homosexualidad no te envía al infierno. ¿Sabe por qué lo sé? Porque la heterosexualidad no te envía al cielo. Alguno debe estar en la... ¿Qué? Espérese. La homosexualidad no te envía al infierno porque la heterosexualidad no te lleva al cielo. Ya un poquito más claro. Lo único que me lleva a mí al cielo no es ser heterosexual o homosexual, sino recibir el poder transformador de Cristo Jesús, que rompe cualquier cadena que yo pueda tener, que estoy por fuera de su voluntad, y cuando yo lo recibo puedo caminar en la dirección que Dios tiene para mí. Entonces condenamos y hacemos a las personas cada vez más lejos de que pueda tener una relación con Cristo Jesús. Ahora hay algo importante. Y este mismo hombre decía, la homosexualidad no es el núcleo de nuestra rebelión contra Dios. La homosexualidad es un deseo de querer ser Dios. Es de querer cambiar lo que Dios creó en mí. Es decirle al Señor, te equivocaste conmigo, porque yo mejor quiero ser lo otro o mejor quiero ser esto. Primera de Tesalonicenses 4:3-4 dice, la voluntad de Dios es que seas santificado, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Aquí nos invita el Señor a algo, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestro cuerpo de una manera santa y honrosa. Ahora, cuando hablamos de la moralidad sexual, no estamos hablando solamente del homosexualismo, estamos hablando del adulterio, estamos hablando de la fornicación, estamos hablando de la pornografía, estamos hablando de todas las cosas que no están aprobadas por Dios, nos separan de su voluntad. Y para yo poder entender eso, necesito entender el concepto de pecado. ¿Sabes qué es pecado? Pecado no son una lista de pecados, es lo que nos separa de poder caminar en la voluntad de Dios. Es un concepto más grande. ¿Qué me separa de poder caminar en la voluntad de Dios? Eso es pecado. Porque cuando yo busco caminar en su voluntad, Él se agrada de lo que yo hago. Entonces, aquí está el punto. Cuando lo miramos de esa manera, es una lucha que todos tenemos con nuestra sexualidad, con nuestra carne. Y muchas veces lo hemos manejado de la manera equivocada. Hay algo que se llama la disforia de género. Disforia de género. Es una palabra dominguera, la palabra disforia, ¿no? No la conocemos mucho. Dice, es un término clínico usado para el malestar
o la insatisfacción. La disforia. La disforia es algo que es un término clínico usado para un malestar o una insatisfacción. Ahora, cuando le ponemos disforia de género, es la sensación de identidad emocional o psicológica en la cual yo digo, es que este cuerpo como que no es el mío. Y es que yo mejor como que prefiero ser otra cosa. Los estudiosos hablan de una disforia de género temprana. Y esa disforia de género temprana pasa entre los niños de 2 a 4 años. Pero los estudios dicen que los niños que tienen ese momento, ¿será que yo juego con muñecas o juego con carritos? ¿Usted se ha dado cuenta que los niños a veces viven esa situación? Juego con carritos, juego con muñecas, y entonces ellos están en esa lucha, pero de pronto identifican cuál es su rol, y es un porcentaje mínimo el que no identifica realmente cuál es su rol. Ahora, hay una disforia de género que se llama disforia de género rápido, de aparición rápida. Esta es la que aparece ya en los adolescentes, en las personas de los años 20, de los años 30 principalmente, de los años 40. No falta el cuarentón que le pasa eso también. Si me van a tener personas también, es un comportamiento en el cual yo rápidamente decido, yo no quiero estar aquí, yo mejor quiero estar acá. Ahora, ¿por qué pasa eso? Eso pasa porque posiblemente emocionalmente no estoy bien. Emocionalmente fui traicionado, emocionalmente las cosas en mis relaciones no han estado bien, he tenido tiempos de soledad, he tenido tiempos difíciles, y entonces realmente la única persona que se acercó fue esta persona, entonces yo busco en esa persona lo que no encontré en otras personas y trato de cambiar lo que realmente yo soy. Ahora, estamos en ataque. Hoy nuestros hijos afirman cosas que no están en la escritura. Nunca he visto lo que está pasando ahora. Aparece en la publicidad, en todas las películas, en todas las películas aparece un género adicional. En todas las novelas, en las propagandas de televisión, en completamente todo. Hay una campaña completa para ir en contra de lo que la palabra del Señor nos quiere a nosotros decir y enseñar. Primera de Corintios 6, 18 y 19 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Necesito reconocerla. ¿Qué? Eso que no es de bendición. Eso que sé que posiblemente me puede llenar la necesidad en un momento, pero que no me permite caminar hacia donde Dios quiere. Dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete las inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces, cuando dice, huya del deseo de la carne. La gran defensa es que yo no me siento bien. Es que yo no me siento en este cuerpo. Es la gran defensa. Es que yo no me siento que como que me siento mejor con ellos que con ellas. Entonces empieza a haber cosas que yo pongo en mi mente y que el enemigo aprovecha para crecer. Y lo interesante es que fue hasta la corte y la corte lo aprobó. Es como si un hombre de los que está aquí dijera: yo soy un mero, mero macho. Y yo sinceramente necesito no una esposa, yo necesito tres. Tres esposas. Porque realmente mi cuerpo lo necesita. Yo diría, quiere que lo regañen tres veces, pero bueno. ¿Ah? Pero dice tres esposas. Y entonces se va a la Corte Suprema y dice: mire, es que mi identidad de hombre con una sola mujer no me hace que yo esté feliz y satisfecho. Necesito tres. Y necesito que la apruebe la Corte para que sea una ley. Y además que el gobierno me dé para sostenerla, porque si sale cara a una, imagínese tres. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy diciendo, mi cuerpo lo necesita. Mi cuerpo lo necesita, entonces necesito que la ley me lo apruebe. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hey,
yo tengo que cuidar mi mente, tengo que cuidar mi corazón. Tengo una preciosa esposa de 25, casi 25 años de casados. Dentro de unos meses adelante estoy ahorrando para ver a dónde la llevo. ¿Ah? 25 años, ¿ah? Pero tengo que cuidar mi mente, tengo que cuidar mi corazón. Es la mujer que me dio el Señor. Y entonces yo digo, quito todo lo demás y vivo para ella, para hacerla feliz, para que sea la mujer más feliz del mundo. Pero podría decir, no, pues, hermana Norita, me voy a conseguir otras dos porque soy un macho. Y el gobierno me las tiene que autorizar. La palabra del Señor nos invita ¿a qué? A que huyamos de la inmoralidad sexual. Yo adoro al Señor cuando limito mi carne y lo honro a Él. Yo oro al Señor cuando limito mi carne y honro a la mujer que el Señor puso a mi lado, al hombre que el Señor puso a mi lado. Yo honro a Dios cuando cuido mi mente. Y exactamente, posiblemente tu situación es complicada o difícil y alguien está aquí luchando con su género. Yo le quiero recordar que Dios te hizo de una manera y te ama. Y en la lucha que tengas, Él quiere acompañarte, pero no quiere dejarte donde está. Él quiere llevarte a donde Él te quiere tener. El versículo 19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. En conclusión, el concepto homosexual en la palabra no está. Está para corregir, pero no está como el modelo del núcleo de la familia. Por consiguiente, se sale de la voluntad de Dios. Por consiguiente, es pecado. No es un pecado más grande que otros, pero tiene consecuencias atroces. Y lo peor de esto es que están buscando a nuestros hijos, sus nietos y a usted mismo para querer invitarle a vivir una vida completamente diferente. Pero hay un tercer aspecto. Recuerde, Dios creó hombre y mujer. El pecado de la homosexualidad no es un pecado más grande que los demás. Es un pecado que tiene consecuencias complicadas, pero es un pecado que el Señor redime, de la misma manera que redime al adúltero y al fornicario, de la misma manera que perdona y lo saca adelante en cada cosa. Y número tres, la palabra de Dios nos exige amar al prójimo. Y ese ha sido el problema de la iglesia. No los hemos amado. Mateo 22, 37 y 38 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y más grande de los mandamientos. Y después, ¿qué le dijo? ¿Amarás a qué? A tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos que amar al prójimo. No importa en la situación que estén. Quiero terminar con esto porque fue una historia que tocó mi corazón. Hace unos 7 años atrás, un hombre llegó a mi oficina. Ya lo había visto en la iglesia. Y él pidió una cita conmigo y cuando yo lo vi entrar, lo reconocí porque ya lo había visto en los pasillos. Algunas veces me había saludado. Y recuerdo que él se sentó ahí al frente mío y empecé a preguntarle: qué bueno que estás aquí, cuéntame acerca de tu vida. Y me dijo: pastor, tengo una vida destrozada, tengo una vida triste, ha sido una vida fracasada completamente. Y yo había identificado rápidamente que él tenía un problema de homosexualidad y estaba luchando con eso. Yo fui más profundo y le dije: ¿quieres contarme tu historia? Y él me miró y me dijo: ¿quieres escucharla? Le dije: quiero escucharla toda. Y él empezó compartiendo su historia. Me dijo: nací en una isla del Caribe. Cuando tenía 7 años de edad. 7 años, pastor. Mi madre siempre salía a trabajar porque no tuve la oportunidad de tener a mi padre cuando yo crecía. Y yo quedaba solo en un pequeño cuarto. Un hombre cercano a mi familia un día llegó a mi casa. Y al llegar a mi casa, recuerdo que le abrí la puerta. Pero lo interesante es que él empezó a tocarme. Lo triste es que él empezó a tocar mis partes íntimas. Y él me dijo que me quedara tranquilo. Y empezó a tocar mis partes íntimas, pastor, por mucho tiempo. Varias veces a la semana, él visitaba el lugar donde yo estaba, exactamente a la hora que sabía que mami había salido a su trabajo. Siempre llevaba algo para que yo tuviera algo que recibir de él. Pastor, desde ese día mi vida no ha sido igual. Desde ese día muchas cosas de seguridad en mi vida se fueron. En la escuela crecí solo. Algunas niñas me permitían jugar con ellas y entonces yo jugaba con ellas. A nadie le compartía mis luchas ni nadie sabía mi historia. En las noches lloraba. Hoy tengo 40 y algo de años, me dijo. Y he caminado 38 años de infierno. En la iglesia me fueron poniendo a un lado. Mi familia se empezó a burlar de mí, mis amigos se burlaban de mí. Me decían la niña, aunque yo sabía que era un niño. Pero llegó un día ya grande que yo decidí correr a un grupo que me aceptó, a un grupo que me reconoció, a un grupo que me abrazó, a otros que me dijeron: está bien que seas así. Y por un tiempo me sentí mejor. Mis lágrimas salían de mi rostro de una manera abundante. Y en ese momento tan pesado y tan complicado, lo único que me pude fue pararme, sentarme a su lado y decirle: de parte de la iglesia de Cristo te pido perdón. No porque él hubiera crecido en esta iglesia, pero de parte de la iglesia de Cristo te pido perdón. Porque no estuvimos ahí cuando lo has necesitado. Pero gracias por venir. Gracias. Después de compartir un rato, le dije: no te puedo dejar salir de este lugar sin antes decirte que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que te creó con un propósito valioso, que en tus luchas vales para Él y que Él te puede dar la fortaleza para encontrar su voluntad por lo cual tú fuiste creado, y que Él puede romper cualquier cadena que haya en ti para que tú sigas caminando en la dirección que Él tiene para tu vida. Oramos y lloramos juntos. Y cuando ya se iba ahí, le dice: ¿te puedes devolver un segundo? Yo te quiero dar un abrazo. porque has cambiado completamente mi perspectiva de lo que estás viviendo. Muchas de las personas que llegan a esta situación tienen una historia detrás, dolorosa y triste. Hay una historia detrás. Y nosotros a veces queremos solamente juzgar. Y después de orar un momento, le recordé Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y murió por los que están en la homosexualidad hoy. Y los ama. Y no los quiere dejar allí, sino que los quiere sacar y ponerlos donde Él los creó. Y Él tiene el poder y tiene la fuerza y tiene el deseo de quererlo hacer. Y Él nos quiere utilizar a nosotros como iglesia para que eso pase. Hay un problema grave. Hoy es una fama y es una moda. Hoy el TikTok. ¿Tienen TikTok? Ah, rieron, ya saben, porque no preguntaron. ¿Y qué es eso, pastor? No. El Instagram, el Facebook, trae información constante de la moda. No te metas en eso, en moda. No busques la maldición cuando Dios te quiere traer la bendición. Cuida tu cuerpo. Glorifica al Señor con él. ¿Qué hacer nosotros como padres? Cuidemos a nuestros hijos. Enseñémonos el concepto bíblico de lo que significa el hombre y la mujer creados por Dios. Enseñémosles el temor a Dios. De tal manera que el mundo no les enseñe lo que nosotros no les hemos enseñado. Tráigalos a su iglesia. Y si hay lucha, cada semana nuestro equipo de consejería está trabajando y ayudando familias en esta situación. Somos una iglesia bendecida por eso. Ore por ellos constantemente. Denles ejemplo de lo hermoso que es una pareja que vive con Cristo. Porque si usted le da ese ejemplo, ellos soñarán con tener hogares como los suyos. Pero el Señor nos invitó a amar completamente a todos. El Señor quiere perdonar pecados en este lugar antes de salir. Él murió por nosotros en la cruz, leímos el texto. Y de pronto hay pecados de sexualidad aquí, de pornografía, de adulterio, de homosexualidad. El Señor quiere perdonarte hoy. Nos quiere perdonar. Quiere mentes limpias para poder recibir y escuchar la voz de Dios. No quiere religiosos con una Biblia grandota que olemos feo. Quiere hombres y mujeres honestas que enfrenten la vida y luchen la vida de verdad con Cristo. Y el Todopoderoso está en este lugar porque te ama a ti, te mira con agrado. ¿Quieres cerrar tus ojitos?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.